Radio Praga, noticias.
El ministro de Salud checo David Rad visita Arabia Saudí. Fuertes heladas azotan a la República Checa. Patinadora de velocidad Sáblíková aportará la bandera checa en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Turín. El ministro de Salud checo David Rath está negociando en Arabia Saudí sobre la colaboración de ambos países en el sector sanitario. En un futuro próximo podría aumentar el número de médicos, enfermeras y fisioterapéuticos checos en Arabia Saudí, así como el número de pacientes sauditas que se recuperen en balnearios checos. Expertos de ambos países se plantean asimismo la posibilidad de llevar a cabo varios proyectos científicos. El jefe de la cartera de salud, David Rath, se entrevistará este domingo con el rey saudita Abdullah y el príncipe heredero Sultán, clausurando la visita al día siguiente. La República Checa pasó una noche excepcionalmente fría. En algunas regiones las temperaturas descendieron en la noche del sábado al domingo por debajo de los menos 20 grados centígrados. La temperatura récord fue registrada en Moravia del Norte, donde el termómetro alcanzó los 29,4 grados bajo cero. Los meteorólogos pronostican en los próximos días una elevación de temperatura acompañada por fuertes nevadas. Un total de 40 filmes largometrajes y 21 cortometrajes europeos fueron proyectados en la 13ª edición del festival Jornadas del Cine Europeo, clausurado este domingo en Praga. El evento se trasladará próximamente a otras ciudades checas, Brno, České Budějovice, Olomouc y Uherské Hradiště. Un eclipse parcial de sol se podrá observar en la República Checa el 29 de marzo al mediodía, cuando la luna cubrirá más de la mitad del disco solar. Según informaron astrónomos del país, los que quieran ver el sol totalmente eclipsado tendrán que viajar este año a Turquía o Egipto. El jugador de tenis mesa checo Petr Korbel fue eliminado en los cuartos de final del torneo Top 12 efectuado en Copenhague, Dinamarca, tras caer por 1-4 ante el austríaco Werner Schlager, quien logró posteriormente la medalla de plata. La patinadora de velocidad Martina Sáblíková aportará la bandera checa en la ceremonia de apertura de la 20ª edición de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín, Italia. Increíble, para mí es un gran honor, indicó la checa de 18 años de edad y una de las aspirantes a las medallas que empezará su actuación en la Olimpiada el 12 de febrero en la pista de 3 kilómetros. Acaban de escuchar el boletín de noticias de Radio Praga presentado por Roman Casa.
Sintonizan Radio Praga. En la presente emisión les ofrecemos, amigos oyentes, los espacios Radio Viajes y Cita con los oyentes. Les deseamos una nítida audición y de inmediato les invitamos a conocer otro interesante lugar de la República Checa.
Radio Viajes.
En este viaje radiofónico les haremos compañía Ivana Vonderkova
y Roman Casado.
Abandonamos Praga y nos dirigimos hacia el este. Al término de unas 2 horas de viaje en auto por la autopista D1, llegamos a la ciudad de Brno, metrópoli morava, pero no nos detenemos y seguimos adelante en dirección a la ciudad de Olomouc.
A pocos kilómetros de Brno, abandonamos la autopista y seguimos hacia la meta de nuestro viaje por una carretera más estrecha.
Los cañonazos que acaban de escuchar, amigos oyentes, sirven como decoración para que se trasladen imaginariamente hacia los principios del siglo XIX. Nos encontramos cerca del pueblo de Austerlitz, en cuyas cercanías tuvo lugar una de las más famosas y sangrientas batallas de Europa.
El 2 de diciembre de 1805, el emperador francés Napoleón Bonaparte se enfrentó en los campos adyacentes a la población morava de Austerlitz a los ejércitos aliados del emperador austriaco Francisco I y del zar ruso Alejandro I. Mientras que los ejércitos aliados disponían de unos 80.000 hombres y tenían igualmente una gran supremacía en cuanto al número de armas, el ejército de Napoleón I tenía solo alrededor de 65.000 soldados.
Igual así, el excelente estratega militar Napoleón Bonaparte logró vencer al enemigo. Quizás le haya ayudado también el hecho de disponer de mejores armas y de otro equipo militar. La batalla de Austerlitz pasó a la historia bajo el nombre de la Batalla de los Tres Emperadores.
Miles de turistas de diversos países de Europa visitan cada año el pueblo de Austerlitz y los campos en los que decenas de años atrás tuvo lugar la contienda. Esos campos ocupan una superficie de unos 20 kilómetros cuadrados.
Pasado más de un siglo, en los campos donde tuvo lugar la batalla de Austerlitz, fue levantado un majestuoso monumento a todos los caídos en esa contienda, el Monumento a la Paz.
Památník muhy na míru vytvořil známý pražský architekt Josef Fanta, ten architekt, který projektoval i známé pražské hlavní.
El Monumento a la Paz fue creado por iniciativa del sacerdote y profesor Antonín Slovák, uno de los mayores conocedores checos de las guerras napoleónicas. La obra le fue encargada al arquitecto František Fanta, quien es autor asimismo de la estación central ferroviaria en Praga. El monumento fue realizado entre 1910 y 1912, señaló Josef Večeřa, director del establecimiento.
El Monumento a la Paz en estilo modernista es una obra de piedra de 26 metros de altura. En su cima está ubicado un figurativo globo terrestre con una cruz como símbolo de la redención. Dentro del monumento hay una capilla con un altar de mármol y bajo el suelo yacen sepultados los soldados caídos en la batalla.
En cada una de las cuatro esquinas del monumento está situada una escultura de un escudero que simboliza los ejércitos que habían participado en la batalla, o sea, el francés, el ruso y el austriaco. El cuarto escudero simboliza a los soldados moravos que tomaron parte en la batalla, teniendo lugar la misma en su territorio.
Como indicara Josef Echerra, interesante es la acústica del monumento. Si dos visitantes se paran cada uno en una de sus esquinas en dirección diagonal, al hablar uno de ellos en voz baja, el otro, situado en la esquina opuesta, le escucha con toda claridad. Junto al Monumento a la Paz se encuentra un museo con una exposición acerca del transcurso de la batalla de Austerlitz. El autor de la muestra, el profesor Jaromír Hanák, dice que su intención fue acercar en especial a los soldados que habían participado en la batalla y no la contienda como tal.
Histórica událost, jakou byla bitva u Slavkova.
La batalla de Austerlitz fue un importante acontecimiento histórico que influyó marcadamente en la política europea del siglo XIX. A la vez marcó el destino de miles de personas, de los soldados que combatieron en ella y de sus familiares. Por ello, al preparar la muestra, hemos llegado a la conclusión de que su idea central debía ser el hombre en medio de la batalla.
Jaromír Hanák apunta que el visitante del museo tiene la posibilidad de conocer las experiencias de los que combatieron en la batalla, de identificarse por unos instantes con sus vivencias, vivir en carne propia algo de los horrores a los que se vieron enfrentados los soldados que lucharon en Austerlitz.
Ah.
Austerlitz en Čekoslavkov es no solo el nombre de una de las más famosas batallas de las guerras napoleónicas. En primer lugar, se llama así una población que le dio su nombre a la batalla. Esta se encuentra a unos 10 kilómetros al este del Monumento a la Paz y fue precisamente en el palacio local donde, terminada la batalla de Austerlitz, fue firmada el 6 de diciembre de 1805 la tregua.
Retrocedamos un poco en la historia para enterarnos de los inicios del surgimiento de este pueblo. En un pequeño poblado situado en uno de los cruces de caminos comerciales en el sur de Moravia, se asentó en el siglo XIII la Orden de los Caballeros Teutónicos. En el mismo lugar donde actualmente se levanta el majestuoso palacio barroco de Austerlitz, esa orden situó sus mansiones de estilo gótico y permaneció en el lugar varios siglos.
En el siglo XVI adquirió el poderío local la familia Kounitz, que habría de poseer esta propiedad por más de 400 años, según nos dijo Jana Omar, directora del Museo del Pueblo de Austerlitz.
Ve Slavkově tomu tak je, sídlil tady rod Kounitzů a to více než 400 let. Rod
Kounitzů byl Gracias a los Kounitz, Austerlitz fue desarrollándose rápidamente y registró también un amplio avance cultural. Los miembros de esa familia noble checomorava eran personas muy cultas y algunos llegaron a desempeñar incluso altos cargos en la corte imperial austrohúngara. Por ejemplo, Václav Antonín Kounitz fue canciller de 4 emperadores de la dinastía de los Habsburgo, de María Teresa, Leopoldo II, de José II y de Francisco II.
La política de apertura que practicaban los Kounitz en su poderío en Austerlitz permitió que se asentara en el pueblo una numerosa comunidad judía, cuya presencia la documenta hasta hoy la existencia de varios monumentos histórico-arquitectónicos en el pueblo, entre ellos una sinagoga y un extenso cementerio judío.
Y fueron los señores Kounitz que en el siglo XVI construyeron un hermoso palacio renacentista en el lugar de la antigua mansión gótica de los caballeros teutónicos. Más tarde, a finales del siglo XVII, el palacio fue sometido a una amplia reconstrucción de estilo barroco. Entonces, los Kounitz decidieron transformar el palacio en su sede central, y fue su voluntad que ésta testimoniara de lejos la importancia y el nivel de la familia.
El palacio de Austerlitz o Slavkov en checo y su hermoso jardín de estilo franco-inglés, decorado con hermosas esculturas barrocas, es posible visitarlos durante todo el año. La proyección horizontal del palacio tiene la forma de la letra U, habiendo sido encargada la construcción del mismo a los mejores arquitectos italianos de la época, tal como Domenico Martinelli de Luca.
También las decoraciones de los interiores, las pinturas al fresco, los estucos, las escaleras de mármol, las esculturas, así como la mayoría de los cuadros del palacio, fueron realizados por artistas italianos. En la pinacoteca local, el visitante puede conocer a varios representantes de la familia Kounitz a través de sus retratos allí instalados. Llama la atención asimismo la antigua biblioteca de esa familia con un sinnúmero de valiosos títulos.
En compañía de nuestra guía, Jana Pospíchalová, recorrimos el Palacio de Austerlitz de punta a punta, pudiendo conocer hermosos y antiguos gobelinos, colecciones de arte oriental, así como preciosas estufas históricas, muebles y porcelana de la época. Al final del recorrido, Jana Pospíchalová nos invitó a entrar en el llamado Salón Histórico.
Historicky, no je to proto, že 6. prosince roku 1805 právě zde bylo podepsáno příměří mezi Francií.
Se llama histórico porque fue precisamente aquí donde el 6 de diciembre de 1805 fue firmada la tregua entre Francia y el Imperio Austrohúngaro después de la batalla de Austerlitz. Originalmente, este salón sirvió para las negociaciones secretas del canciller Václav Antonín Kounitz, pues su acústica es tan perfecta que afuera no se escucha nada de lo dicho adentro.
Nuestra guía nos enseñó entonces también un balcón en la parte central del palacio, del cual hay una hermosa vista al jardín palaciego. Y nos enteramos de otro detalle vinculado con la batalla de Austerlitz. Fue precisamente de ese balcón donde el 3 de diciembre de 1805, o sea, un día después de la batalla de Austerlitz, Napoleón Bonaparte dictó la orden del día, agradeciendo a sus soldados la victoria en la contienda y asegurándoles que toda Francia estaba orgullosa de ellos.
Bien amigos, aquí termina este Radio Viajes en el que visitamos algunos de los lugares relacionados con la famosa Batalla de Austerlitz o también la Batalla de los Tres Emperadores.
Radio Praga prosigue la presente emisión con el espacio
Cita
con los
oyentes,
durante el cual les acompañaremos Elena Horálková
y Freddy Valverde.
Iniciamos este programa acusando recibo de una amplia carta electrónica enviada por nuestro oyente Rosario López López de Huancavelica, Perú.
Saludos desde la distancia a todos los que hacen el programa en español de Radio Praga. Inicia su carta Rosario, destacando que le gustan todos los programas que emitimos. Agrega que le gustaría mantener correspondencia con todos para poder intercambiar libros sobre pedagogía, literatura, postales, monedas, discos compactos, cassettes, etc.
Los interesados pueden dirigirse a las señas de Rosario Jessica López López, Manco Cápac, número 556, Cercado de Huancavelica, Huancavelica, Perú, o al correo electrónico rosario30-5@hotmail.com.
Repito la dirección de Rosario Jessica López López, Junior Manco Capac número 556, Cercado de Huancavelica, Huancavelica, Perú, o al correo electrónico rosario30-5@hotmail.com.
Esperamos, Rosario, que reciba muchas respuestas.
Acusamos recibo de una carta con varios informes de recepción enviada por nuestro oyente cubano Nicolás Cosio Sierra de La Habana, que nos escribe que con atención siguió los programas de Radio Praga dedicados a la fiesta de San Nicolás.
Espero siempre sus noticias, QSL, envíos y que San Nicolás proteja siempre a la República Checa. Finaliza su carta nuestro amigo que pronto recibirá de parte nuestra tarjetas QSL correspondientes a sus informes de escucha.
De Cuba nos llegó también una carta de Junior León Saya, quien nos saluda a todos y expresa el deseo de cartearse con oyentes de Radio Praga.
La dirección de Junior León Saya es la siguiente: apartado 59, 87510, Manzanillo, Granma, Cuba.
Repito las señas a las que pueden escribir a Junior León Saya, apartado 59, 87510, Manzanillo, Granma, Cuba.
Junior nos solicita también informaciones sobre el concurso de Radio Praga previsto para este año 2006. Por el momento podemos solamente decirles que en los próximos meses convocaremos un concurso para todos los oyentes de Radio Praga y que estará vinculado con el 70 aniversario de esta emisora.
La pregunta del concurso aún no ha sido precisada, pero a su debido tiempo daremos a conocerla dentro de nuestros espacios Contacto y Cita con los oyentes, así que como también en las transmisiones regulares. Desde ahora deseamos a todos ustedes, amigos, muchísima suerte.
Siguen en sintonía de Radio Praga y su programa Cita con los oyentes.
Leonidas dos Santos Nascimento de São João Evangelista, Brasil, nos envió una carta electrónica en la que nos informa que está escuchando Radio Praga todos los días por la frecuencia de 11.655 kHz a las 00 horas UTC, que tiene en su región una señal fuerte.
Me gustan todos los programas. Tengo un gran interés de saber más sobre la República Checa, acota en su carta a Leonidas. Gracias por sus palabras, estimado amigo, y confiamos que nuestros programas contribuyan a ampliar sus conocimientos sobre este país centroeuropeo.
Juan Pedro Paredes Pérez de Ancud, Chile, nos envió por la red electrónica un informe de recepción y una carta que inicia así.
Saludos a todos los que hacen posible que su emisora llegue a nuestros receptores día a día, haciendo posible ese viaje imaginario por uno de los países más bellos de Europa. Agradezco a Radio Praga el permanecer tal cual en el tiempo, ya que son pocas las emisoras que hablan de la situación de su propio país o de su cultura, escribe en su misiva Juan Pedro y prosigue.
Es un agrado estar en contacto con ustedes y enviarles mis informes de recepción. Este es el primero de muchos que llegarán de mi parte este año, nos promete en su carta Juan Pedro, a quien le agradecemos sus palabras alentadoras. Esperamos que pronto recibirá la tarjeta QSL de verificación.
Proseguimos esta cita con los oyentes trasladándonos a la península ibérica. Juan Miguel García Vendrell de Mataró, España, nos envió una carta electrónica acompañada por una foto y 6 informes de recepción. Nuestro amigo apunta en su misiva lo siguiente.
Quiero agradecer el envío de 2 tarjetas QSL. Muchas gracias, ello me ayuda a aumentar mi colección. Muy pronto completaré la de los equipos de radio y ya podré ir para completar la del presente año dedicada a descubridores checos. Os envío una foto de mis hijas mientras desmontaban el árbol de Navidad justo la semana pasada. Les envío un fuerte saludo y un fuerte abrazo desde Mataró.
Le agradecemos todo lo enviado, estimado Juan Miguel, especialmente por la foto. Esperamos que pronto encuentre en su buzón las tarjetas QSL solicitados.
De Córdoba recibimos una carta de Juan Antonio Morales, quien escribe: me ha gustado mucho el programa especial de Nochevieja con la desbordante simpatía de Román y Carlos. Me ha encantado concursar en el concurso de Navidad y aprender sobre todo muchas cosas del pueblo checo y sus tradiciones. Gracias por su compañía y calor humano en esta Navidad. Apunta en su carta Juan Antonio y agrega.
Muy guapa Diana Bass en la foto de la redacción. Hablarme de ella, por favor.
Estimado amigo, le responderemos que Diana colabora con esta redacción desde hace aproximadamente un año. Diana llegó a Praga desde España para conocer este país y para aprender el idioma. Lo está aprendiendo muy bien, lo que refleja en el programa Hable Checo con Radio Praga, donde puede escuchar regularmente su bella voz. Se trata de una chica guapa y también muy simpática, alegre y amistosa que se ha conquistado los corazones de todos los miembros de la redacción.
Confiamos que se sienta satisfecho con esta respuesta, Juan Antonio, y estamos en la espera de sus próximas cartas.
Proseguimos esta cita con nuestra audiencia acusando recibo de una carta de nuestro oyente español, José Villaciervos Calvo, de Baracaldo.
Nuestro amigo nos comenta: he intentado de hacer la sopa de repollo según su receta publicada en una de las ediciones del espacio Cocinamos con Radio Praga. Me parece que me falta algo, pues cambian mucho a veces los productos y quiero preguntar cómo es el repollo en sí en la República Checa. ¿Es la col o es la coliflor?
Estimado José Luis, se trata de la col. Le deseamos mucho éxito en los experimentos en la cocina checa y le agradecemos los informes de recepción y su participación en el concurso Conozca Algo Interesante. Ya le hemos enviado las correspondientes tarjetas QSL.
A continuación queremos dar una cordial bienvenida a la familia de Radio Praga a un nuevo oyente español. Un cordial abrazo acompañado con una tarjeta postal y el primer informe de recepción nos envió José Salvador Talens Cubedo de Algemesí de la provincia de Valencia. Estamos en espera de sus próximas, José.
Jacinto Fernández de la Carolina Jaén nos remitió un informe de escucha y el siguiente comentario. Me gusta mucho su programa, sobre todo lo relacionado con su legado histórico, así como el espacio Hable Checo con Radio Praga. Gracias, Jacinto. También a usted le habíamos enviado una tarjeta QSL correspondiente a su informe.
Y puesto que el tiempo apremia, queremos agradecer el envío de reportes de escucha a nuestros fieles oyentes Salvador Lavín Carral de Orejo, Cantabria, Eduard Boada y Aragonés de Tarragona y también a Daniel González Vázquez de Madrid.
Este último señala en su carta electrónica excelente programa A Toda Marcha sobre los encuentros amorosos en la red. Gracias por su gran profesionalidad, simpatía y cercanía. Gracias a usted, estimado Daniel. Sus palabras nos sirven como un grandioso impulso en nuestro trabajo.
Y aquí finaliza, amigos, esta edición de Cita con los oyentes. Sus cartas seguimos esperándolas en Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o en nuestra dirección email cr@radio.cz.
Concluimos aquí también la presente emisión de Radio Praga. Hasta otro encuentro a través del éter, amigos.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Sept heures vingt-sept. Europe, 5930, 7345. 8h30, 8h57. Europe, 9860, 11600. 17h30, 17h57. Europe, Afrique Centre, 5930, 15710. 19h30, 19h57. Europe, Afrique Ouest, 5930, 9430, 23h, 23h27. Amérique du Nord, 5930, 7345. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.